Energía a Granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos. Otro programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña el enormísimo Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas aquí de tratar otra nueva entrevista.
¿Cuánta vaya? ¿Cómo me habla el Ismael, eh? Voy a reproducir lo que dice Ismael. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo está? Pues muy bien aquí, con muchas ganas de otra entrevista. O sea, esa es la energía que me trae Ismael. Eso es Ismael con muchas ganas. O sea, ese nivel basal es Ismael con muchas ganas de hacer cosas y tal. Sí, bueno, pues aquí.
Hola, bienvenido. Hay que pensar que esto lo hacemos después de grabar, tengo hambre, la cena está llamando a la puerta ya prácticamente.
No nos engañemos, imagínate yo que grabo esto una hora más que tú.
Pero tú comes durante.
No.
En las pausas. No. Luego le tenemos que decir siempre al editor: oye, mira, corta esto que está Marcial ahí zampando. Claro, que lo sepa la gente, claro.
No, es verdad que alguna vez me comí un platanito, pero hombre, no me voy a sacar tampoco aquí el arroz con tofu, o sea,
porque no quieras.
Bueno, nos podría patrocinar una marca de comida y nos paga la cena mientras grabamos, pero nuestros amigos, los que han querido patrocinar este programa, apoyarnos y hacer que esto sea todo mucho más viable y que nos cueste menos dolores de cabeza a Ismael y a mí, son nuestros amiguísimos de Fractal. Ismael, Fractal, ya sabemos lo que son. Son una empresa que nos da las claves para asegurar la eficiencia y la sostenibilidad de nuestras instalaciones. Gestionan el mantenimiento. O sea, es una solución inteligente que permite a las empresas del sector energético digitalizar, monitorizar y gestionar en tiempo real el estado de todos sus activos. O sea, es lo mejor prácticamente.
¿Vale? Mayor eficiencia, menos costes de operación y encima un fuerte enfoque en sostenibilidad. ¿Qué más quieres?
Además, trabajan con cualquier tipo de tecnología, de tecnologías de generación, quiero decir, y con las últimas tecnologías en comunicaciones, en monitorizaciones, todo esto para llevar a cabo sus labores de mantenimiento predictivo. ¿Quieres saber más sobre el mantenimiento predictivo? Pues ya sabes, entra en www.fractal.es, www.fractal.es, y ahí te enterarás de todo. Muchas gracias a Fractal por ser prácticamente nuestros mejores amigos.
Totalmente, porque tú, en realidad, solo nuestros telespectadores.
Sí, bienvenidos, amigos. Mitad está Fractal, nuestros telespectadores, y ya en segundo plano, Ismael. Que bueno, que de vez en cuando hablar con él está bien. Nos echamos unas risitas aquí hablando de energía, aunque llevamos 3 minutos y de energía hemos hablado bien poco. Así que, Ismael, ponte a trabajar. ¿Qué nos traes hoy en tu sección? Las noticias malas vienen cojeando, pero las buenas... No, las noticias malas vienen volando, pero las buenas vienen cojeando. Oye, joder, me tenía que equivocar, tío. Hacía mucho tiempo que no lo decía mal, ¿eh? Pero bueno, ahí queda. ¿Qué nos traes hoy, básicamente?
Bueno, en este caso traigo una bastante mala, si hablamos en cuanto a electrificación del transporte por carretera. Y es que en España, pues después de 5 años, recuperó pues lo que viene siendo el millón de vehículos matriculados, ¿no? En 2024. Lo que sucede es que, como siempre, solo el 11,4% fueron electrificados entre híbridos enchufables y de baterías. Esto básicamente es unos 115.000 vehículos de ese millón que se matriculó. Todo el resto, recordemos, combustión, de diésel o gasolina. Esto al final es un grave problema y es uno de los lastres que tiene España también en cuanto a implantación de puntos de recarga públicos o privados. El coche eléctrico es la tarea pendiente eterna que tiene España. Si no aumentamos la electrificación, no podemos aumentar la oferta de generación eléctrica. Y si miramos las cuotas porcentuales de otros países en 2024, pues vemos que prácticamente todas las economías similares en Europa, en cuanto a rango se refiere, pues nos superan, ¿no? Reino Unido tiene un 28% respecto del total de vehículos vendidos en 2024, Francia el 25%, Alemania el 21%, y ojo, nuestra querida Portugal, a la cual nos deberíamos anexionar en algún momento de nuestra vida, alcanzó un 33% de la cuota. Es decir, uno de cada tres coches que se vendieron en 2024 en Portugal fue vehículo eléctrico. Me parece alucinante. Y ya, si nos vamos al culmen, Noruega fue un 90%.
Ah, pero Noruega, Noruega es una locura, sí, sí.
Claro, o sea, pero Noruega hace el truco. Noruega hace el truco. En plan, yo te pongo vehículo eléctrico a la calle, pero luego te vendo combustibles fósiles.
Claro, Noruega es que paga coches eléctricos y combustibles fósiles. Claro. Tengo curiosidad también, ¿qué va a pasar en Estados Unidos después de que, claro, llega Trump, que no quiere baterías, no quiere lobby de Agenda 2030, no quiere electrificar el vehículo?
No quiere Teslas.
Claro, luego su amigo vende coches eléctricos. Entonces, yo no sé qué discusiones tendrán con Elon Musk diciendo, sí, sí, el coche eléctrico a tope, y Trump diciendo, no serás tú de la Agenda 2030. Esas discusiones tienen que estar graciosas. Pero bueno, es verdad que en España siempre hemos pecado de que nos falta electrificación, es nuestra asignatura pendiente. Pues por una cosa o por otra, todavía hay mucha resistencia a comprar coche eléctrico. Y bueno, pues hay que ir mejorando en puntos de recarga, en infraestructuras, en facilidades, para que poco a poco vayamos cambiando nuestro parque de vehículos por coches eléctricos. Yo creo que es una de las únicas soluciones posibles.
Claro. Y también tengo otra buena noticia, así muy rápida, es que por fin se ha dado el sorpaso de potencia instalada de fotovoltaica eólica en España. Ya hay más fotovoltaica que eólica. So, welcome sun, here come the sun.
Entonces, ahora el rey es el sol. Ya rey no sol. Es el viento.
Exactamente, Ra, el rey sol.
Iremos monitorizando energía generada a ver cuándo hay un sorpaso ahí.
Este es celón, ¿eh? Eso es un remordimiento, ¿eh? Como se nota que tira más la eólica.
Ya, la verdad que sí, no sé por qué, pero me gusta más la eólica que la solar. Pero bueno, volviendo al tema del transporte, que es verdad que es un tema que no tratamos mucho en el programa, ¿qué te parece si esta vez buscamos a alguien que nos hable un poquito de transporte, de cómo podemos mejorar nuestro sistema de transportes y cómo hacerlo más eficiente, más sostenible? ¿Hablamos un poquito de eso en este programa?
Venga, perfecto. Voy a hacer la llamada del ahorro, a ver quién se quiere venir.
Venga, pues a ver si ahorramos en combustible y en dinerito en transporte. Así que...
Sí, sí, sí. Venga.
Ahora volvemos. Chao. Ya hemos vuelto, vamos allá con nuestra entrevista, y hoy parece que no vamos a hablar de energía porque vamos a hablar un poquito más de transporte, pero no se equivoquen, porque nada más lejos de la realidad, y es que el sector transporte supone un 40%, de hecho un 44,33% del consumo total de energía en España, y si nos fijamos en las emisiones de CO2, suponen también un 40% de todas las emisiones en España de CO2, mucho más, muy por encima del sector de generación eléctrica, de la calefacción y todo eso. O sea que verdaderamente muchas veces se nos olvida que cuando hablamos del sector transportes estamos hablando no solo del sector que más energía consume, sino del que más emisiones asociadas tiene. Muchas veces nos pasa que cuando hemos analizado en otros programas el perfil energético de países y demás, nos damos cuenta de que el petróleo es el rey de la energía en muchos países, y esto viene dado pues justamente por esto, por el sector transportes. Ya lo hemos comentado muchas veces. Así que bueno, como esto es un tema que nos parece súper interesante, hoy hemos vuelto a traer a una experta en el área. Ella es ni más ni menos que Natalia Collado, economista con un máster en Economía Industrial y Mercados de la Universidad Carlos III de Madrid. Los últimos 4 años ha estado trabajando como economista investigadora en el Centro de Política Económica de SADE, desarrollando su actividad en el área de transición verde. Ha publicado análisis sobre distintas políticas energéticas nacionales, como la excepción ibérica, artículo que les recomiendo muchísimo leer, porque la verdad que trabajan los datos muy, 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 muy bien. También he hablado del descuento de los 20 céntimos a los carburantes o a los descuentos en el transporte público. Y también ha trabajado medidas europeas como el mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Y recientemente, este septiembre, se ha incorporado al Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad de Comillas, donde trabaja ahora como investigadora predoctoral, compatibilizando la realización de proyectos con su tesis doctoral orientada a lograr una movilidad más sostenible e inteligente mediante el análisis y la propuesta de diseño de política. Natalia, la primera pregunta es ¿cómo estás? La segunda es ¿cómo te da tiempo a hacer tantas cosas?
Bueno, al oírlo confieso que estaba abrumada. Lo primero, muchas gracias por repetir invitación. Creo que ya lo dije cuando vine esa vez, que tenéis que implementar lo de las tazas. Ahora que tenéis nueva marca, tenéis que hacer lo de las tazas de energía granel, por favor. Sería
lo tenemos pendiente.
Increíble. Sí. O un pino o algo, me encantaría. Y nada, espero seguir colaborando. Eso es señal de que seguimos trabajando en paralelo. O sea, que será todo un placer. Y la parte de experta, pues bueno, proyecto de persona que quiero seguir aprendiendo durante toda la vida. O sea, que nada, que os agradezco mucho que contéis conmigo y que encantada de estar por aquí.
Nunca se deja de aprender. Hoy vamos a hablar de transporte y la gente a lo mejor que haya escuchado la última vez que viniste al programa se sorprenderá porque viniste a hablarnos de mercado eléctrico y hoy cambias completamente el tema. La primera pregunta es, antes trabajabas mucho más tema de mercados, economía a macroescala, etcétera, etcétera. ¿Qué te lleva a ir cambiando, a ir variando ese objetivo hacia la movilidad sostenible?
Pues si te soy sincera, el primer gusanito que me picó fue justo cuando trabajaba aún en ESADEC, que hicimos un proyecto muy bonito con el Banco Europeo de Inversiones para ver cómo se podían tener en cuenta los impactos sociales en el desarrollo de planes de transporte sostenibles, ¿no? Y ahí tuve la suerte de poder liderar este proyecto y aprendí un montón y dije, ostras, aprendí precisamente lo que tú nos has contado en la introducción, ¿no? Y dije, este es un tema como muy gordo, ¿no? Que realmente está un poco tapado por otros debates a nivel, por ejemplo, europeo, en ese momento que todo era mercado eléctrico, crisis de precios, etcétera. Uh-huh. Entonces creo que eso fue el primer gusanillo, ¿no? que me picó. Pero sí que es cierto que me crucé, ¿no? Con la posición que habían abierto y en la que estoy actualmente. Y cuando tuve que decidir, porque realmente fue un cambio, ¿no? Pasar de nuevo, digamos, a ser estudiante, que te voy a contar a ti, Marcial, que ya lo has superado con mucho éxito.
Y tú lo quieres sufrir dos veces, o sea, me refiero, yo es que estoy impresionado cómo te has enfrentado a ese reto otra vez, pero bueno, seguro que te sale muy bien.
Pero, toco madera, como se suele decir, que esta sea la buena y definitiva, pero si tengo que responder, creo que son tres cosas a la vez, ¿no? Primero, es importancia del transporte como fuente de emisiones. Como tú bien has dicho, en España se ha convertido en la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y en concreto el transporte por carretera, que es el principal emisor con un 70% de las emisiones, creo que es importante, ¿no?, centrar el tiro y que sea una prioridad de actuación, porque como bien has comentado, el sector eléctrico ha avanzado bastante en esa descarbonización, pero en el sector transporte todavía tenemos ahí mucho por hacer.
Aquí un dato que lo estaba pensando mientras preparábamos el programa, que muchas veces cuando pensamos en ahorrar energía, ¿no?, se nos viene a la cabeza pues apagar las luces o utilizar electrodomésticos más eficientes en casa, todo lo relacionado con la energía eléctrica, que eso está muy bien, ojo, no hay que dejar de hacerlo, pero la realidad es que el 40% de las emisiones que generamos vienen de cómo nos movemos, no de cómo consumimos energía en casa, por ejemplo. Entonces, siento que muchas veces no se le presta la atención que se le debería prestar a cómo nos movemos cuando verdaderamente es una de las actividades, bueno, la actividad que más impacto tiene en el medio ambiente.
Totalmente, o sea, y no podía estar mejor tirada tu intervención, porque esa es la otra muy relacionada con las otras dos cosas que me interesaban del tema, y es que el impacto, el marcado componente social que tiene la movilidad y el transporte en sí, ya que el transporte no es un fin en sí mismo, ¿no? Tú lo haces para desplazarte a tu puesto de trabajo, para aprender, o sea, es un medio para crear oportunidades. Entonces, uh-huh. Hacer esto de una forma respetuosa, sostenible, que pueda facilitar el desarrollo de todos, ¿no?, en nuestra sociedad, me parece, incrementar incluso el bienestar de la población, me parece interesantísimo. Y además, como bien has dicho, en el debate público parece que está un poco más escondido, ¿no? Y además añadiré algo más, y es que hay un sesgo, ¿no?, en el debate público, porque estamos hartos de escuchar, ¿no?, zonas de bajas emisiones, peajes urbanos, aparcamiento regulado, etcétera, ¿no? Parece que está limitado, ¿no? Que la importancia de la movilidad está limitada al ámbito urbano, cuando realmente esto solo supone, digamos, el 40% de las emisiones del transporte de pasajeros, ¿no? Y aquí, si me permitís, claro, que haga una cuña publicitaria de mis compis Manuel Pérez Bravo y Pedro Linares, que han sacado ahora un estudio donde precisamente tratan de dimensionar bien este problema y decir, sí, es cierto que en el ámbito urbano necesitamos actuar, pero también no podemos perder de vista, ¿no?, esta parte, este melón tan grande que aún no hemos podido abrir, ¿no? Entonces, este sesgo, ¿no?, digamos, en el debate hay que abrirlo, hay que hacer partícipe, ¿no?, a todas las partes y además hacerlo basados en datos y evaluaciones, ¿no?, que por eso también es tan interesante este estudio de mis compis. Entonces creo que es la combinación de todas estas dimensiones, tanto la importancia como fuente de emisiones, la necesidad de descarbonizar, este marcado componente social y al mismo tiempo la necesidad, ¿no?, de avanzar en el debate público, creo que es lo que me ha llevado a interesarme un poquito más por este tema.
Es que la verdad que es un sector súper, súper interesante y con una carga, con una posibilidad de avanzar que es infinita. De hecho, ya se está repitiendo en cada vez más en debates públicos, ¿no? Está empezando a penetrar en las opiniones y las ideas de los políticos y de la gente que trabaja en este sector. El decir, ya es verdad que estamos consiguiendo implantar las renovables y que la electricidad sea cada vez más más renovable o más sin emisiones, y ojo, porque se nos está quedando atrás el otro objetivo, que es la electrificación, ¿no?, que es descarbonizar otros sectores que no son la generación eléctrica, y uno de los que más está empezando ya a despuntar, de hecho los retos son mayúsculos, es justamente por lo que comentas el sector transporte. Has comentado un par de cosas. Has hablado de peajes y antes de empezar el programa nos hablabas de peajes dinámicos y yo, reconozco que cuando empecé a escuchar esto de peajes dinámicos yo empecé, ah, ostras, qué interesante, la red eléctrica, ¿no? Pues claro, los generadores que tienen peajes según su tecnología o porque estaba pensando en los peajes del sistema eléctrico, pero no. La verdad que yo soy un friki porque seguro que si le preguntas a cualquier persona por la calle qué es un peaje dirá, bueno, pues esto es que hay en la carretera. Y yo no, yo me fui completamente para el otro lado. Tú nos hablas de los peajes, en los que están en la A6, por ejemplo, vaya.
Eso es. Y de hecho no está tan lejos de lo que crees porque la idea realmente... es poder aprovechar, ¿no? Y parte de lo que yo estoy intentando mirar, ¿no?, para mi tesis es qué insights, si me permitís el anglicismo, qué lecciones, ¿no?, podemos aprender de lo que ha ocurrido en el sistema eléctrico, ¿no? No tanto, fíjate, con los peajes que también se ha utilizado esta idea, ¿no?, de cambiarlos por tramos horarios y demás, sino también en las tarifas. Que la idea es eso, aprovechar, ¿no?, este conocimiento que hemos podido adquirir dentro del mercado eléctrico con las tarifas por horas, por ejemplo, o el real-time pricing, ¿no?, estos precios en tiempo real como los que tenemos en el mercado eléctrico mayorista español, ¿no? Es intentar aprovechar estas lecciones, ¿no?, y aplicarlos a una dimensión parecida, porque en el fondo un peaje dinámico o una tarifa dinámica simplemente quiere decir que no es fijo. Es decir, que cambia por horas o por bloques de horas, ¿no? Eso lo podemos ajustar. ¿Y por qué queremos que cambie, ¿no?, por tramos de horas o por dependiendo del tiempo? Porque lo que queremos es que haya un mayor ajuste en el caso del sistema eléctrico del consumo para adaptarlo a periodos, para no, por ejemplo, tirar del gas cuando hay un pico muy alto, ¿no?, sino que eso se aplane un poquito ese pico y llevar parte de la demanda a un valle donde podemos tirar, por ejemplo, de más renovables. Entonces, en el sistema de transporte ocurre algo parecido, ¿no? En carreteras lo que nos encantaría es reducir los picos de congestión a través de este sistema, es decir, implementando precios más altos cuando la demanda es más alta y precios más bajitos cuando está baja, para así un poco aplanar, ¿no?, estos distintos picos y valles que tiene el uso de una carretera, por ejemplo. Pero también incluso en ciudades se puede aplicar, en Singapur, que fueron los primeros en implementar un peaje urbano, que es pagar por entrar a una determinada zona de la ciudad, ellos tienen un peaje dinámico porque no establecen el mismo precio para todas las horas, sino que va cambiando, y tú lo sabes de antemano, en función de la hora a la que entras.
Por ejemplo, entrar con el coche a Madrid Central entre las 7 y las 10 de la mañana cuesta tanto. Y podríamos, por ejemplo, la zona azul, que funciona un poquito así, podría ser considerada un peaje dinámico, porque los fines de semana no pagas por aparcar, pero en los horarios laborables sí.
Sí, o sea, es una forma más simplificada, ¿no?, de aplicarlo, pero totalmente. Al final tienes días en los que se aplica y días en los que no. El único problemilla es que aquí tienes, es como encender y apagar. No tienes un cambio realmente de precio, porque los fines de semana dejas de pagar y el resto de días sí pagas.
Claro.
La dimensión del dinámico quiere decir como que hay un precio, ¿no?, para todas las horas, pero que este cambie.
¿Y esto sí, qué ventajas tiene?
Oye, es que tengo...
Dale tú.
Tenía una pregunta, o sea, ¿cuánto saben, por ejemplo, en Singapur de antemano el precio horario que van a encontrar? Es decir, ¿cuánto tienen de reacción o de previsión para poder modificar su hábito de o su hora de conducir?
Vale, me preguntes eso porque es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo se transmite la información a los usuarios? En el caso de Singapur, por ejemplo, no es un peaje dinámico en tiempo real. Es un peaje dinámico en el sentido de que cambia con las horas, pero solo se actualiza cada 3 meses. Entonces tú tienes una página web donde tú puedes mirar para cada sitio de entrada o tramo de carretera, por ejemplo, el precio que tiene ese entrar, ¿no?, ese peaje. Entonces tú lo sabes ya de antemano y puedes planificar el viaje. Y esto es muy interesante porque difiere, ¿no?, o cambia un poquito con lo que es un peaje dinámico en tiempo real que se actualiza a lo mejor cada 5 minutos o entre 5 y 20 minutos. Que esto, hay experiencia en Estados Unidos de carreteras donde esto ocurre y tú solo eres capaz de ver el precio, digamos, antes de entrar a la carretera en concreto o al carril.
No te da tiempo a darte la vuelta y decir, Dios, qué caro está, ¿no?
Claro, tú lo ves con el tiempo justo para decidir, ¿me salgo de esta carretera hacia la que es gratis, digamos, o entro a la que es de pago y que en teoría está menos congestionada?
Pero, ¿y esto qué ventajas tiene? O me refiero,
claro, o sea, okay, yo vale, lo que veo, por ejemplo, un poco con lo que comenta Marcial, es que al final, siendo dinámico, ¿no?, pues imaginemos una ciudad con 3 puntos de entrada, ¿no?, a una zona, digamos, que ofrece esa diferencia de precios dinámicos. Si está una muy congestionada, igual, ¿no?, se libera o se baja el precio de otro punto, ¿no va a tender ese punto a ponerse congestionado de nuevo? O sea, explícanos un poco las ventajas y desventajas que tiene, o por lo menos que tú veas.
Sí, no, y de hecho es algo como que comparten los peajes tanto urbanos como de carreteras, y es un poco el diseño, ¿no? Si miramos un punto concreto, que es lo que comentabas ahora, Isma, es, vale, aquí a lo mejor me alivia, pero la gente se va por aquí y creo congestión en otro lado, ¿no? Entonces, claro, esa es una de las dificultades de evaluar todo este tipo de políticas, y es algo con lo que quiero trabajar y a lo que quiero enfrentarme, es, bueno, ¿cuánto de efectivos son realmente si subimos la mirada y miramos todo lo que es el entorno ciudad o el área relevante, ¿no?, de los viajes que puede hacer la población? Entonces sí que es cierto que esto ocurre. Por ejemplo, en Milán se ha implementado un peaje urbano, en este caso no es dinámico, pero sí que se dan este tipo de efectos, de que los usuarios se van a carreteras donde no está este peaje, ¿no? Aumenta el tráfico en las áreas, digamos, más alejadas del centro. Y en peajes en carreteras también puede ocurrir, efectivamente, que mejora la calidad del servicio de aquellos carriles, ¿no?, donde están estos peajes, frente a las otras carreteras adyacentes donde no está este peaje. Entonces, efectivamente, ahí yace, ¿no?, una de las dificultades en cuanto a la efectividad, y por eso la importancia del diseño y en ajustar muy bien cómo, ¿no?, lo implementas y los precios, etcétera, para no tener estos impactos, ¿no?, digamos, no deseados, o minimizarlos en la medida de lo posible. Esto en cuanto a las partes, ¿no?, complejas, ¿no?, que también añadiré la parte tecnológica. Necesitamos, si queremos poder tener peajes dinámicos que sean lo más efectivos posibles y que se ajusten a las condiciones lo más actuales posible, necesitamos mediciones y sensores, cuantas más mejor, ¿no?, para saber concretamente cómo está la calidad del servicio, la densidad de tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, es una de las dificultades. En cuanto a las ventajas, pues que es mucho más coste efectivo y eficiente, porque lo que vas a hacer es, como se suele decir, price off, ¿no? Como hay gente que con este precio, si tiene una alternativa que es más coste eficiente, se va a trasladar, por ejemplo, al transporte público. Entonces es muy costo eficiente, y además es más eficiente a la hora de distribuir esta demanda a lo largo del día, ¿no? No solo vas a tener un pico en la mañana y que se va a distribuir unas horas más adelante y más atrás, sino que esto te va a permitir, al eliminar estos usuarios que se van a trasladar a alternativas más, en comparación, ¿no?, más eficientes para ellos, sino que vas a tener un perfil más planito durante todo el día, y eso te ayuda, ¿no?, a gestionar el tráfico.
Estoy intentando metabolizar todo lo que estás comentando. Entonces, supuestamente ves que puede mejorar, digamos, el intercambio modal, ¿no?, de transporte a transporte público. No sé si se ha visto en algunos de los ejemplos que has comentado cómo se fomenta el transporte público, hacia qué alternativa de transporte público se puede incentivar más, ¿no? Porque entiendo que mucha gente, incluso, pues, al final esa congestión o esos puntos de entrada a una ciudad, pues si aumentamos, ¿no?, la cantidad de la oferta de buses, pues igual mucha gente se mueva al metro, ¿no?, que también no interactúa con el transporte por carretera como tal, ¿no? ¿Cómo ves un poco todo ese tema de intercambio modal?
Pues desde luego es la clave, ¿no? Si lo que queremos es que la gente consiga alternativas que sean mucho más atractivas, ahí reside, y ahí reside el éxito, por ejemplo, en los peajes urbanos, es ese, ¿no? Redistribuir esos ingresos extra hacia inversión en transporte público y en hacer mucho más competitivas estas opciones. Si me preguntas éxito, pues por ejemplo, la ciudad de Estocolmo es uno de ellos. Tiene una red de transporte público bastante eficiente, y ahí lo que han visto es que aquellos usuarios que tenían viajes diarios se trasladaron al transporte público. En carreteras, digamos, en entornos interurbanos, lo que consigues es que la gente, al ir en autobús, por ejemplo, no hace frente a ese costo de viaje, o lo hace diluido dependiendo de cómo esté la tarifa del autobús, ¿no? Entonces se enfrenta a un coste menor, y lo que se observa es que aumenta la ocupación, por ejemplo, de los autobuses, ¿no? Pero también hablo de autobuses, ¿no?, porque es un poco lo que se ha visto en la literatura, sí. Pero probablemente de alternativas que sean igualmente, si aumenta, ¿no?, la eficiencia de estas, pues por ejemplo, ferrocarril, tren, metro, ocurriría algo parecido. Pero, y aquí creo que ya hace la importancia, es que tiene que ser competitiva, que tiene que ser una alternativa competitiva en cuanto a frecuencias, tiempo de viaje, etcétera, ¿no?
Claro, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el transporte público en Estocolmo está súper, súper, súper bien. Que yo he estado un montón de veces y la verdad que da gusto moverse por la ciudad. Incluso también te puedes mover a pie y es completamente viable. Pero yo creo que justamente el disparador de que la gente se cambie al transporte público es que exista una alternativa de transporte público eficiente en tiempo y en coste. O sea, creo que ese es como el top 1. Esto de los peajes, al final, lo que... Y aquí te voy a apretar un poquito las tuercas, Natalia, con permiso. Igual que se lo hice, porque esto me recuerda mucho a cuando Héctor de Lama vino a hablarnos de fiscalidad verde. Y al final, todo esto de los peajes, le veo una pega. Y es que, sí, de acuerdo, si yo cobro 200 euros por cada persona que quiera entrar a la ciudad, está claro que no va a entrar casi nadie, porque todo el mundo va en transporte público, porque nadie se puede permitir pagar 200 euros por entrar a la ciudad. Y lo que estamos generando es que van a ser los ricos los únicos que puedan permitirse entrar a la ciudad, porque les da igual, porque van sobrados de dinero y dirán, bueno, pues la ciudad para mí, para conducir. Y me parece un poco injusto. No sé qué opinas tú, o cómo se podrían plantear este tipo de movidas, de medidas, perdón, para que no sean un ataque a las clases más vulnerables, que a lo mejor, que es que encima justamente las clases más vulnerables son las que suelen vivir más lejos de las ciudades, en lugares menos interconectados, y desde los que venir en transporte público es más complicado. Entonces, si ya venir en transporte público les es complicado, les estás poniendo un peaje más elevado al transporte privado. Entiendo que esto medioambientalmente tiene sentido, pero luego ¿cómo se hace para que no sea injusto para las clases más vulnerables?
Y te voy a añadir una tuerca más, espera. ¿Y cómo se hace también para las empresas de logística, las de reparto y transporte, que al final, pues, por ejemplo, dentro de la Almendra de Madrid, la mayor parte de viajes que se hace al día son de estas empresas?
O sea, entre las dos me ponéis en un aprieto bueno. espero salir éxito de él, o al menos lanzar algunas ideas de lo que estoy aprendiendo, de lo que ojalá pueda aprender y saber mucho más en el futuro. Desde luego es un tema clave. Si vosotros que me conocéis sabéis que mi obsesión es el tema social, que sea progresivas las medidas y que no se quede nadie atrás en la transición. Pero es verdad que es complicado, he de admitir que es un tema muy complejo porque, de nuevo, no quieres efectivamente que la gente se quede sin oportunidades y sin acceso al transporte que le permite tener todas estas oportunidades. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos, en las carreteras, en Virginia, si no me equivoco, hace poco han propuesto que haya exenciones a los peajes en carreteras para familias que tengan un nivel de ingresos por debajo de cierto umbral. Te dan ciertos viajes al año o al mes están exentos de pagar. Y de este modo permites que esa carga sobre el presupuesto familiar se reduzca. Esto es una opción. ¿Qué más puedes hacer? Pues también he de decir, en defensa un poco de los peajes, la literatura lo que ha visto es que no siempre tienen por qué ser regresivos. Y me explico. Depende mucho de la configuración de la ciudad. Si lo que tenemos es una periferia donde vive la gente rica, y la gente rica es la que se desplaza en coche al centro, ahí podemos decir, y con los ingresos extra de los peajes lo que hacemos es mejorar la red de transporte público que utiliza la gente con menores recursos y que vive, digamos, en el entorno más urbano, ahí podremos decir que el peaje es progresivo, precisamente, porque lo que vamos a tener es que la gente rica va a pagar por entrar al centro, no contamina por estar ahí, van a estar mejor los que viven allí, y además vamos a tener ingresos para mejorar la red de transporte, que es la que más utilizan las personas que tienen menos ingresos, ¿no? Entonces, lo que he aprendido un poco en base a las experiencias y a lo que he leído en la literatura es eso, que no podemos decir siempre es regresivo o siempre es progresivo. Es muy sensible al diseño, ¿no? Del peaje, pero es cierto que debemos establecer cierto tipo de exenciones o complementos. Por ejemplo, muchas veces se nos olvida, y creo que este es un mensaje muy importante, que un peaje se implementa solo. Pero no, hacen falta otras medidas de apoyo, pues a lo mejor necesitas compensar, ¿no? O ayudar a estas familias de otra manera, o implementar otro tipo de políticas. Por ejemplo, en Madrid hay, que yo conozcas, probablemente hay más, aparcamientos disuasorios, por ejemplo, que te dan, en la A5 hay uno, en Cuatro Vientos, si no me equivoco, cerquita de Cuatro Vientos, y otro en Fuente de la Mora. Pues esa es una opción para los que viven más lejos, de llegar hasta un punto, ¿no? Un nodo de transporte, e incentivar, ¿no? Porque si no me equivoco, el funcionamiento es que te descuentan, ¿no? O no te cobran si tú utilizas el transporte público. Entonces, eso es una manera de, para aquellas personas de menores recursos que no quieren o no pueden permitirse entrar, es llegar hasta un punto y a partir de ahí coger el transporte. Entonces, al final, creo que todo se resume en tener cuidadito en el diseño, establecer exenciones cuando tenga sentido desde el punto de vista de los ingresos del hogar y, sobre todo, y muy importante, podamos implementarlo, porque muchas veces este es el dilema de siempre con las ayudas, es que no sabemos el nivel de renta de los hogares, pero si lo sabemos esto es más fácil de hacer. Por otro lado, establecer políticas complementarias, pues por ejemplo esta es una alternativa, ¿no? Estos aparcamientos disuasorios, por ejemplo. Y sobre todo también invertir, ¿no? Para que sea progresivo los peajes, y esto no hay duda en la literatura, es invertir en hacer más competitivo y mejorar el sistema de transporte público.
Claro, está claro que toda esta recaudación, si no la destinas a mejorar la infraestructura y a proponer soluciones y alternativas cada vez, como hablamos, ¿no? Más eficientes en costes y en tiempos, pues al final se te cae el sistema, porque yo creo que más que en coste, yo creo que en tiempo, porque la gente se plantea coger transporte público cuando puede calcular perfectamente cuánto va a tardar. Y eso lo veo, por ejemplo, en mi isla, en Tenerife, donde el transporte público fuera del área metropolitana es un desastre. Las guaguas pasan con muy poca frecuencia. Claro, Ismael, que vive en Caletilla, que no es que esté muy lejos de la zona metropolitana. No,
estoy a 10 minutos en coche y a 30, 40 en la guagua.
Claro, tú si quieres ir a la laguna, en coche son, ¿qué? 10, 15 minutos.
15, sí, perfectamente.
Y en transporte público te puedes tirar una hora fácilmente, porque tienes que ir a Santa Cruz. Entonces, eso es lo primero que hay que solucionar. Y bueno, volviendo al tema de cómo vamos integrando ese tipo de medidas en el transporte y demás, hay otro tema que me salta a la cabeza, y es yo me acuerdo cuando han puesto, por ejemplo, en Madrid, perdón que hable de Madrid, pero es que vivo en Madrid, pero supongo que en Barcelona se podría hablar igual. No me gusta ser madrileño centrista, pero bueno, en Madrid se implementó un protocolo que se llama Madrid Central, que es que se hizo un área dentro de la cual no podían entrar ciertos vehículos y luego se amplió a una zona mucho más grande y actualmente, pues, prácticamente dentro de la M30, que es una autopista que rodea la ciudad de Madrid, pues no pueden entrar ciertos vehículos. Esto ha generado, bueno, sigue generando una cantidad de resistencias increíbles. O sea, es súper impopular esta medida, a pesar de que se ha visto mejora en muchas cosas, como pues, en la calidad del aire, en el ruido de la ciudad, en el embotellamiento del tráfico. Pero es verdad que son medidas que han generado muchísima resistencia. Yo me imagino, si encima quieres poner un peaje que sea más caro en las horas centrales del día cuando la gente se está desplazando, o sea, vamos, es que Natalia, te quieren prender fuego a la casa. ¿Cómo podemos convencer a la gente o cómo podemos emplear algunas estrategias para que se vayan aceptando todo este tipo de medidas? Que insisto, primero, al final, lo que yo creo es que primero el espíritu de todas estas medidas es medioambiental, es reducir las emisiones, es atacar el mayor foco de emisiones que tenemos en el mundo, que es el transporte. Y segundo, también, como colateral, es mejorar la calidad de vida de las personas, porque ya te digo que ir en transporte público de forma eficiente, tanto en tiempo como en coste, es lo mejor para la calidad de vida. O sea, poder viajar de forma eficiente en transporte público es que gana a cualquier cosa. O sea, yo, de hecho, que más o menos a mi trabajo tardaría relativamente lo mismo en coche privado que en transporte público, 100 veces más iría en transporte público que en coche. O sea, es que, madre mía, qué ansiedad conducir por Madrid. ¿Cómo hacemos entonces, Natalia, perdón, te repito la pregunta, cómo hacemos para que todas estas medidas que estamos planteando pues entren de forma mucho más fácil, sean acogidas de forma mucho más fácil por la población y no nos quieran prender aquí fuego la casa?
Pues si me permitís, sé que es un tema en el que cuando vean el podcast van a decir, ya están los pesados de siempre diciendo que hay que poner impuestos.
Agenda 2030, Natalia.
Sí, exacto. Y lo entiendo, ¿eh? Y entiendo que estamos todos crispados, que hay mucha polarización en el ambiente. No me puedo imaginar, vamos, en el de fiscalidad verde imagino que también habrá sido intenso. Pero he de decir que lo hacemos por un motivo. Y como tú bien dices, es mejorar la calidad de vida de la gente, tanto la nuestra como de las generaciones futuras. No es que seamos unos descreídos y nos olvidemos de las cosas. Tenemos muy consciente todos estos efectos. Y son importantes. Y en este sentido, aprovecho para daros de nuevo las gracias porque creo que lo primero que debemos hacer es pedagogía. Y un poco entender, ¿no?, por qué esto es importante, cómo funciona, qué ha pasado en otros sitios, ¿no? Entonces,
bueno, hablar de... Gracias a ti, que es la que lo viene a explicar. Nosotros somos los tontos que preguntamos. Claro, tú eres la que está explicando las cosas.
Vosotros sois el portal, ¿no? Dais entrada, ¿no?, a que podamos hablar de todos estos temas que son un poco más escabrosos, ¿no?, desde el punto de vista de la población que no trabaja, ¿no?, en estos temas. Entonces creo que algo muy importante es hacer pedagogía. ¿Y por qué duele tanto, ¿no? Un peaje al final es un impuesto, entonces se dice que se siente mucho más. Hay una palabra que se dice de salience, ¿no? No sé cómo se traduce al castellano, pero es como que se siente más, ¿no? Se siente mucho más y duele mucho más.
En el bolsillo sobre todo.
Entonces, en este claro. Exacto, entonces necesitamos primero hacer pedagogía y explicar el por qué y el para qué y que no se nos olvide decir, ojo, que esto que recaudo aquí se va a parar a esta cajita de aquí y que te ayuda a ti en esto y en esto, ¿no? Entonces creo que una primera parte es esa, facilitar la información, hacer pedagogía, explicar muy bien a la población, sin mentirles, ¿eh? ¿No? Creo que no podemos decirles esto es una fórmula mágica, pero sí que decir, bueno, entendemos, ¿no?, que esto va a suponer un coste, pero al mismo tiempo va a suponer un beneficio en mejoras de transporte público, etcétera, ¿no?, a lo que se destinen los ingresos de esta. ¿Qué nos dice, ¿no?, la experiencia de otros países? Que implementar pilotos, por ejemplo, antes de que empiecen a funcionar estas políticas, si tú implementas un pilotito de una zona de bajas emisiones o un peaje y la gente empieza a sentir los beneficios que se obtiene, ajusta sus expectativas, porque tendemos a ser más pesimistas, ¿no? Hay un paper súper interesante de Xavier Falleda y coautores de la Universidad de Barcelona Yo suelto nombres para que podáis tirar de hilos e invitar a gente también que sabe mucho más, que son expertos de
lo
verdad
anotamos,
ya de
lo
años. Y si no me decís, que yo os pasaré mogollón. Veían esto, ¿no? Que al final lo que nos ayuda, ¿no?, a aceptar más las medidas, aunque nunca van a ser completamente aceptadas porque suponen un coste para la población, es percibir esos beneficios. Y en términos, como tú bien decías, de ruido, congestión, etcétera, pero también en mejoras en el transporte público. Y es que en el caso de los peajes, si hay algún punto común en toda la literatura para la aceptación, es esa, ¿no? Se perciban realmente una mejora en la competitividad del transporte público, se convierta en una alternativa factible, ¿no?, para todas esas personas que no la veían como tal. Y también hay una última cosa, y es que para facilitar la aceptación, en un estudio que se hizo para un peaje urbano en Génova, en Suiza, en una ciudad de Suiza, hablaban de exenciones.
En Ginebra será entonces.
Sí, Geneva, exacto, sí. Eso sí.
El inglés te traiciona.
No, es que cuando lo he dicho he pensado que no, eso no es de Suiza. Perdón, ¿ves? Sabía yo, por eso preguntaba lo de bien que tengáis a alguien que edite. Gracias, señor o señora, que es. entonces, hablaban también, por ejemplo, de exenciones. Pues eso, un poco lo que hablábamos al ídolo de por el nivel de renta, etcétera. El problema con estas exenciones es que aquí tienes ese trade-off, ¿no? Esa mejora de una mayor eficiencia cuando no tienes esas exenciones, pero por un lado dejas de lado la aceptabilidad, ¿no? Entonces te enfrentas a estos dilemas cuando tienes que plantear una mayor aceptabilidad de las medidas.
Claro, aquí la segunda derivada de la pregunta sería, vale, entiendo que si le puedes poner a la gente, no, oye, pues esto mejora las cosas porque lo hemos visto aquí en este piloto, en este barrio, o da igual que se te quejen un poco al principio, pero si pasados 1 o 2 años ven una mejora, ha valido la pena. Claro, entiendo que eso, cuando son medidas mucho más directas, es más fácil que se relacione beneficio con la medida, ¿no? Por ejemplo, prohibimos los coches, no entran coches en Madrid, pues probablemente la gente que vive dentro de Madrid y que pasea por dentro de Madrid va a ver una mejora instantánea y con el paso de los años va a decir, ostras, esto es un follón, pero se va a acostumbrar a un nuevo modo de transporte o de lo que sea y bueno, van a ver una serie de cosas positivas. Eso es como algo muy directo. Ahora, hacerlo mediante implantación de impuestos, peajes, como queramos hacerlo, de forma indirecta, cuesta ver la relación entre ese dinero que se ha gastado de más por entrar a la ciudad y una mejora del transporte público. No sé si esa correlación es fácil de explicar, la gente la entiende. No sé si se podría llegar
también, o sea, eso es. O sea, ¿cuánto tarda en percibirse, por ejemplo?
Claro.
O sea, no, como tú bien dices, no es inmediato, salvo que de un día, pues por ejemplo, ahora un ejemplo muy bueno que podemos usar para esto es que se ha puesto en Nueva York, después de mucho tiempo de debate, se ha puesto un peaje urbano para distintos puntos de entrada a la ciudad. Y desde el mismo día que se puso en funcionamiento y al día siguiente había gente que decía, ¡buah, yo lo he notado un montón! Y gente que decía todo lo contrario, ¿no? Entonces, realmente es difícil que en un corto periodo de tiempo sepas cuantificar el impacto porque, por ejemplo, el día que se puso en funcionamiento allí en Nueva York, creo recordar que si se comparaba con el año anterior, pues el clima, por ejemplo, había sido muy distinto. O sea, habría nevado, habría ya menos coches, ¿no? Etcétera, o habría llovido, la contaminación ambiental era distinta, ¿no? Entonces necesitamos un periodo de adaptación y de poder cuantificar, ¿no? Creo que la clave también está no solo en la percepción de los usuarios, sino también en poder cuantificar de una forma lo más precisa posible y poder atribuir causalidad, que eso es algo a lo que aspiro, ¿no? Ojalá poder en mis investigaciones. Ese es uno de los objetivos, ¿no? Poder atribuir a las distintas medidas cuál es su impacto y cuál es su efecto, porque creo que una vez lo tienes identificado, te va a ser mucho más fácil convencer a la población y comunicarlo, porque al menos lo tienes medido, ¿no? Si solo te basas, digamos, en las experiencias de todas las personas, que por supuesto son muy ricas y son muy válidas y nos van a dar una dimensión muy rica también del problema, siempre te vas a encontrar en este dilema. Gente que no lo percibe, gente que sí. Entonces creo que una parte de esto es poder cuantificarlo y poder atribuir esa causalidad. Y ahí hay una dificultad muy grande, ¿no? Por lo que comentábamos antes con Isma, que es que tú actúas en esta parte de la ciudad, pero eso genera cambios en otra parte de la ciudad en la que puede estar ocurriendo lo contrario, ¿no? Entonces necesitamos poder tener el panorama completo para poder comunicarlo mejor y ver si, aunque estemos arreglando un poquito aquí, al final estoy perjudicando a la gente que está aquí, ¿no? Entonces ahí creo que está lo difícil y que dais en el clavo.
Sí, totalmente.
Sí, yo al final también tengo una propuesta, que en realidad un peaje para turistas en el centro de la ciudad para que no entren ni disminuir su flujo mejoraría todas las ciudades de España, pero bueno, ahí lo dejo también. Y luego lo que veo, Natalia, es lo que comentabas, ¿no? ¿Cómo atribuimos y cómo lo podemos cuantificar, ¿no? Porque al final, imagínate, ¿no? Ponemos este peaje dinámico, la gente empieza a pagar, hay una gran recaudación, pero también luego hay un trasvase de pasajeros al transporte público. Entonces, esa financiación va a mejorar el transporte público, pero conforme la gente va más hacia coger el metro o el tren, disminuye la recaudación de los propios peajes. Es decir, ¿se podría mantener esa mejora en el transporte público si a lo largo del tiempo disminuye las congestiones de tráfico con estos peajes dinámicos? O sea, es que es una duda
es
que
es una
que
muy
está...
buena pregunta, ¿eh? y esta
listo
es...
eres, Ismael.
Y esta es difícil de responder porque es verdad que no había pensado en esa dimensión. Igual que está ocurriendo ahora, por ejemplo, a medida que se vaya aumentando, aunque esto va a costar, el porcentaje, ¿no?, de vehículo eléctrico versus carburantes, claro, vamos a recaudar menos con los impuestos especiales y los de hidrocarburos, ¿no? Que también es, ¿de dónde vamos a sacar dinero para invertirlo en esto? Pues precisamente los peajes es una solución para lo de los hidrocarburos, pero ¿qué pasa en la siguiente fase, que es justo la que tú me preguntas, donde ya estamos en un mundo que la gente tiene, digámoslo así, vehículos eléctricos en su mayoría o menos contaminantes, pero paga son menos porque la mayoría ya se han trasladado al transporte público? Pues al final tendremos que sacar el dinero de otro sitio. O sea, esto es lo que no tenemos, obtenemos por un lado, lo tendremos que obtener por otro. Y sin meterme en charcos, espero, la fiscalidad verde está ahí. O sea, no, el fin es ese, ¿no? Queremos arreglar una externalidad que concretamente son emisiones, y con esos recursos invertirlo en alternativas mejores. Entonces, quizá no en el ámbito del transporte de carretera, a lo mejor no tenemos ese instrumento, pero lo podemos sacar de otra cajita de las arcas del Estado, de la ciudad o de quien tenga las competencias, podremos encontrar ese dinero para destinarlo al sistema de transporte. Y de hecho es un tema muy relevante, porque lo que hemos visto con, por ejemplo, y aquí me cuelo, ¿no?, ahí doy un salto, lo que vemos que cuanta más gente usa el transporte público, por ejemplo, en Alemania ha ocurrido con los descuentos, la gente ha usado más el transporte público, el ferrocarril, y la calidad del servicio ha disminuido. Esto nos sale en algunos. Ya. Entonces es un tema muy relevante que, aunque no tengo la respuesta, sí que aquí me permitís ponerme un poquito, salirme de la parte transporte y salirme a la parte más de economía o de Estado. Si no sale de esta caja de recaudación, tendrá que salir probablemente de otra, ¿no?
Por supuesto.
En el peor de los casos, digámoslo así, habrá que repensar las tarifas de transporte público, ¿no? Ya están subvencionadas, ¿no? Siempre están subvencionadas porque no pagamos el total del coste del viaje, pero a lo mejor, llegados a ese punto, a lo mejor hay que repensar, ¿no?, las tarifas de transporte, porque la externalidad a lo mejor ya está internalizada, ¿no? La gente ya se ha ido del transporte privado. Por eso digo que no quiero meterme en un jardín, pero creo que es un melón que espero que cuando tengamos unos añitos más estaremos enfrentándonos a eso y con otras herramientas, ¿no?, y que ya hemos enfrentado, pero desde luego va a ser una conversación incómoda, pero que habrá que tenerla.
Bueno, ya estamos llegando un poquito al final de la entrevista y a ver, ya nos convenciste, ¿no?, de esto de los peajes, que bueno, tenemos que implementarlo y demás porque es una medida súper buena. O sea, Ismael y yo estamos a tope contigo en esa medida. Vamos, estamos
sobre todo porque no tengo coche.
Entonces te planteo, vale,
mala señal, ponemos... si no os convenzo ni a vosotros, mi trabajo todavía no está hecho, tengo que
nosotros estamos a tope, nosotros estamos súper convencidos. Ahora te planteo, Tenerife, ¿vale? La ciudad capital, Santa Cruz de Tenerife, está prácticamente en un área metropolitana unida con La Laguna. Vamos a hablar de área metropolitana de Tenerife, esas dos ciudades. La Laguna, obviamente, mucho mejor que Santa Cruz de Tenerife, la Laguna, la mejor ciudad del mundo. Pero vamos a hablar de un área metropolitana que es bastante grande, donde viven, pues, alrededor de 500,000 de personas, ¿vale? Es encima el área donde más gente trabaja y hay dos autopistas, la autopista del norte y la autopista del sur, donde se forman unas colas terribles todos los días. Si alguno nos está escuchando de Tenerife, lo siento mucho porque sé que es una situación, vamos, desastrosa la que hay en las colas en las autopistas, y queremos implementar este sistema, ¿no?, de peajes para entrar en coche tanto a La Laguna como a Santa Cruz, para intentar descongestionar, que la gente use más el transporte. Vale, ok, queremos hacer eso, ¿cómo lo hacemos?
Vale. ¿Tú crees que quieres que Natalia te lo solucione aquí ahora, en las congestiones que hay?
Hombre, pues si me lo puedes solucionar, mejor, ¿no?
No seré yo quien tenga todas las respuestas, pero sí puedo lanzar algunas ideas que se me ocurren, ¿no? Pues, por ejemplo,
adelante.
Aquí en Madrid, yo soy de Madrid, así que de nuevo me disculpáis por traer la conversación de nuevo a esta ciudad, pero tenemos la experiencia con la A6, que une el norte de la Comunidad de Madrid con el centro. ¿Qué tenemos allí? Pues tenemos carriles busbao, es decir, que allí van los autobuses y los vehículos de alta ocupación. Eso es una... No sé, en Tenerife, ¿existe en este tipo de carriles?
No, pero ojalá existieran. No existen, pero
hay una propuesta que lleva parada, ¿no? Años, a mí me suena lo de busbao, sí. Que no...
Lo por van ejemplo, a hacer, sí. Antes de implementar peajes, quizá este es un primer paso. Os di una alternativa donde es menos polémica quizá, ¿no? ¿Esto qué nos hace? Pues hace mucho más eficientes los desplazamientos, porque si por casualidad, ¿no?, se me ocurre, Isma vive cerca de un compi de trabajo o de un amigo con el que ha quedado, pues en vez de irse cada uno por su lado, digamos que agregan esa demanda y se van en un solo coche. Entonces ya está reduciendo la congestión y también la contaminación. Y también haces más atractivo el transporte público, porque sabes que no te vas a comer el atasco si vas al centro en transporte público. Dificultad, que necesitas una guagua que sea lo más fiable y competitiva posible, ¿no? Y en este caso parece que no es así por el momento, ¿no? Y aquí, si me permitís, pues algo que se ha probado, que ha sido muy exitoso, eso sí, a nivel urbano en la ciudad de Barcelona, es una mejor o una redefinición de las rutas de autobús con criterios de eficiencia, donde, pues por ejemplo, allí lo que hicieron es que las líneas pasaron a estar en horizontal, vertical y en diagonal. Y eso lo han evaluado y han probado que efectivamente reduce la contaminación y saca, ¿no?, a gente del vehículo privado. No a toda, ¿no?, porque siempre tienes luego un efecto rebote cuando ves que la congestión mejora, pero,
claro,
pero eso también es una medida efectiva. Entonces, no... Si me permitieres, como no hay una varita mágica, aunque llegaremos a eso, ¿no? Pero creo que es una combinación de políticas. En este caso, pues un primer paso es eso, intentar agregar demanda, y una vez que quieres implementar peajes, pues necesitas tecnología.
Claro, ¿no? Ese es un tema. O sea, justamente estaba pensando, digo, al final, por ejemplo, la gente mayor que no tiene acceso, ¿no? Imagínate, pues estaba pensando lo de Singapur, que te avisan, pues no sé, igual tienes una alerta del móvil, del precio que puede haber dentro de un tiempo, la gente mayor, 50, 60, 70 años, va a decir, oye, mira, esto, ¿qué carajo es?, ¿no? Entonces, no sé si para reducir esa brecha digital, en ese caso, pues con los peajes se podría implementar alguna medida, pero bueno, también dentro de la concienciación, pues yo creo que sería importante. O incluso la brecha rural-ciudad, ¿no? Porque mucha gente incluso que va a la ciudad de vez en cuando, ¿no?, llega los fines de semana, va a comprar o en Navidades, de repente ve un peaje dinámico y dice, ¿esto qué? Ya están aquí los progres, los urbanitas que me quieren sacar el dinero.
Sí, no, y para eso no tengo la fórmula, pero es verdad que ahora nos centramos mucho en la parte digital, ¿no? Y es verdad que eso al final es un factor de exclusión también, ¿no? Pues muchas veces no se nos puede olvidar, y es verdad, dejar la parte, ¿no?, manual, incluso en un peaje de pago manual, donde no tengas, en Estados Unidos lo que suelen hacer, por ejemplo, en las carreteras es que venden o alquilan transpondedores que tú tienes en el coche, tú los precargas, digamos, es como un lector para los sensores de las carreteras de peaje, donde tú precargas ya el dinero en esa tarjeta, y tú una vez entras ya te lo cobran, ¿no? Entonces, pero claro, ya tienes que hacer el ejercicio de acercarte a la oficina, en este caso de, no sé, la delegación de transporte de La Laguna en este caso, para que te diera la correspondiente maquinita, digámoslo así, tú cargarla, poder ir a cargarla y que eso sea automático, ¿no? Entonces, desde luego es otro tema también complejo.
La verdad que si le digo a mi madre que le voy a poner un transpondedor en el coche, se piensa que lo voy a hacer volador o algo de eso, que de repente va a sacar alas el coche. Pero bueno, es verdad que contra eso habría que luchar también. Y bueno, Natalia, ya que haces referencia, y de hecho la tengo por ahí, nunca la he enseñado, no sé si se han fijado que aquí tengo una cosa detrás, que no es ni más ni menos que la varita mágica del programa. Ya que la mencionas,
la desauto.
Obviamente. No, es algún día te contaré la historia de esta varita. Pero la tengo detrás, la tengo que poner más visible para que la gente la vea. Obviamente te la vamos a otorgar, Natalia, porque por segunda vez en tu vida vas a tener los poderes mágicos que te otorga Energía a Granel para decirnos cómo hacemos para solventar el problema de movilidad que tenemos en España. Iba a decir en las ciudades, pero como hemos comentado, no solo hay que pensar en las ciudades, sino en todo el territorio. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Qué hacemos?
Creo que me he tirado privadas a mi propio tejado porque acabo de dar dos ideas para el caso de Tenerife, que son las que yo había pensado que podrían ser muy útiles y que nos ayudarían si no queremos tener que recaudar dinerito para implementarlas. Eso es el marco en el que había planteado, ¿no?, yo esta varita mágica. Bueno, ¿qué podemos hacer? Llevamos todo el programa hablando de que esto nos va a costar dinero, que tenemos que invertir en el sistema de transporte público. Entonces, lo que había pensado y me parecía una manera de acabar más delicada y más positiva el programa era precisamente algo con que supusiera menor coste, ¿no?, para todos, ¿no? Sí que vas a tener un coste de adaptación, pero al final un coste de dinerito menos palpable y que se ha probado que es muy efectivo. Tanto en el caso urbano como en el interurbano, esta redefinición, ¿no?, en el caso de las líneas de autobuses, que son las que tienen mayor capacidad para albergar tanto viajes también interurbanos como dentro de las ciudades, necesitamos que se reorganicen para que realmente cubran, ¿no?, esta demanda y que no sean, como hay veces, líneas que se cruzan, que sean modos de serpiente, sino que realmente sean eficientes y te lleven de un punto a otro, y que una línea no tiene por qué ser todo. Una línea te puede conectar con un punto intermodal donde accedas a transporte final que vas a usar para llegar a tu destino, ¿no? Entonces creo que el ejemplo de Barcelona y otras ciudades donde se ha implementado, ¿no?, este rediseño puede ser muy 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 útil, y no solo a nivel urbano, como digo, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso de estudio que os comentaba con el Banco Europeo de Inversiones para la ciudad de Granada, se comentaba también esto, ¿no? Hay muchos municipios que para poder llegar, digamos, de un municipio a otro que están así, tenían que ir primero a la capital, a Granada, y luego bajar, ¿no? Pues un poco pensar mejor en redistribuir esas rutas para que no haya estas necesidades. Muchas a lo mejor no van a ser eficientes en sentido de que no tienen tantos pasajeros a los que llevar, ¿no? Y ahí entran otras alternativas como el transporte a demanda, que en otras ciudades españolas, pues por ejemplo en el entorno de Álava, me consta que también se está haciendo, aquí en Granada también se está implementando. Entonces creo que esa es una primera idea, que como digo, me he hecho un poquito de spoiler, pero espero haber ampliado un poquito más la idea. Y la segunda, en el ámbito interurbano, creo que pasa, ¿no?, por esta implementar, que nos lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional en alguna recomendación de hace un par de años, es estos carriles de alta ocupación y carriles exclusivos para autobuses, ¿no?, que realmente incentivar que vayan lo más llenos, en el buen sentido, ¿no?, los autobuses, pero también los coches, ¿no?, que sea lo más, de nuevo y sin ser redundante en esta palabra, eficiente, ¿no?, que cuanta más gente se agregue, menos coches traeremos, menos congestión y menos contaminación. Entonces creo que en este caso, ¿no?, y dado la intensidad del programa en cuanto a coste, peajes, impuestos, creo que era una manera más suave para congraciarme con vosotros y con que los que nos escuchan y no muchos enemigos por ahí.
Bueno, pues creo que has conseguido que la gente que nos está escuchando el programa ya no quiera quemarte la casa, sino ahora estamos todos a tope contigo. Porque es verdad que hace falta un modelo de transporte más eficiente, más sostenible, y bueno, yo creo que el término es eficiente en emisiones, en coste y en tiempo. O sea, es que es tan necesario que yo creo que es como la base de cualquier población. Cuando estabas hablando ahora me recordaba a esto, cuando decías lo de planificación, me recordaba al juego City Skylines, donde tú planificabas como tu ciudad y tal, y llegaba un momento en el que si no planificabas bien el trazado de la ciudad con las carreteras y con todo, te ponías a añadir carriles, pero llegaba un punto en el que saturabas y ya era inviable la cosa. Por eso también es importante planificar los sistemas de transportes, planificarlo todo con antelación y de forma meticulosa. Creo que sin duda es la clave la que comentabas ahí. Isma, no sé si tú querías añadir algo más.
No, es que me estaba recordando un juego que yo jugaba también de planificación de ciudades que se llamaba Sin City.
Que también era otro juego,
otro juego clásico. Todo el mundo se lo recomiendo. O sea, yo hasta ahora estoy pensando en descargármelo y ponerme a jugar esta noche. Pero no, me parece muy interesante y además hila muy bien todo lo que hemos hablado hoy con el de fiscalidad verde, porque al final no estamos hablando de otra cosa que un tema fiscal, ¿no? Que es una herramienta y una palanca de cambio para el modelo que queremos conseguir en el futuro. Entonces, bueno, como comentábamos, pueden ser cambios pues más progresivos, más lentos, a corto, medio y largo plazo, pero yo creo que al final esto es una medida muy buena y es una medida que va a mejorar nuestras vidas y nuestros pulmones, tanto a corto como a medio plazo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Natalia, porque yo lo desconocía. Además, cuando yo dije, vamos a traer a Natalia a ver qué nos hace de su nueva investigación, me puse a mirar de qué iba y dije, ¿qué es esto de peajes dinámicos? Así que muchísimas gracias por acudir y explicárnoslo todo.
No, gracias a vosotros. Espero no haber sido haberme puesto con la bata de laboratorio y haberme puesto súper técnica. Espero haber intentado.
Tú siempre explicas las cosas genial, la verdad que aprendemos muchísimo contigo, te volveremos a secuestrar. Si por lo que sea el año que viene te cambias de sector y te haces otro doctorado en otra cosa, te volveremos a traer a hablar, no sé, de lo que hagas, porque siempre que seguro que siempre lo explicas súper de forma súper interesante. Y nada, eso, muchas gracias por venir, muchas gracias a Ismael por aguantarme y muchas gracias a los telespectadores que nos han telespectado. Y obviamente también gracias a nuestra patrocinadora Fractal. Recuerden que si quieren aprender más sobre lo que hacen, www.fractal.es, www.fractal.es, y ahí tienen toda la información. Nosotros nos despedimos, ya saben, como siempre, hasta la semana que viene, hasta el próximo programa. Un saludo y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chao.
Gracias.
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.